el Departamento de Estudios Políticos de Flaxo C de Ecuador, el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito y el Proyecto de Razonamiento Constitucional de América Latina les dan la bienvenida. Esta tarde nos van a acompañar en primer lugar Matías Benz, que es profesor de Derecho de la Universidad de Debrecen en Hungría, Joana Florich, que es profesora de Derecho Constitucional Comparado de la Universidad San Francisco de Quito, y el profesor Santiago Basabe Serrano, profesor investigador de Flaxo C de Ecuador. Además, nos acompaña Pierre Pijosi, que va a ser el traductor de Matías. La modalidad de este foro va a ser la siguiente: cada expositor tendrá 20 minutos para poder exponer sus ideas sobre la calidad del razonamiento jurídico. Entonces, con esto y sin más, vamos a dar la palabra a Matías.
Hello everybody, my name is Matyás Bence. As you may heard, I'm from Hungary, University of Debrecen. And thank you very much for inviting me, and thank for the Flaxo, to be the host of this event, and especially thank you for you, Johanna, for organizing this roundtable discussion. I don't know, can you see the? So I am happy to be here and happy to participate in this discussion and share my views. About the quality of judicial reasoning. So my research revolves around a specific topic, namely the quality control of judicial reasoning. And this research was inspired by personal experience, because I was serving as a judge of criminal cases in Hungary for 6 years, and during this period as I said before my research was inspired by personal experience, because I faced some problems, some quality problems in terms of judicial reasoning in Hungary. On this slide, you can see some of them. I think these are quite serious problems with judicial reasoning. Because of the time frame, I don't want to explain in details all of them. I just pick up. The third one, which is the inappropriate use of legal arguments, because I think it can be relevant also for you. It can be a general phenomenon. Inappropriate use of legal arguments means that the court uses some legal, genuine legal arguments, but as you may read, there is no real logical connection between the legal arguments presented by the court and the conclusion, the decision. Of the court, and in some cases these serve as arguments serve only mere decorations on the judgment. The judge would like to show off their capability, their skillfulness, and what worse, sometimes they serve as distraction. The judge tries to hide the weakness of the decision, of the legal incorrectness of the decision, by using many legal arguments. So these were the problems I detected, and I trying to find a way how to fix these problems, or at least how to identify these problems and how to treat them. So some words about the theoretical background of my research. The first two ones is interesting, but no, I don't want to overuse my time. I think the most interesting part of the theoretical background, is the managerial science part, because it's quite strange to hear for a lawyer, for a jurist, that we can apply managerial techniques, managerial methods to measure a highly intellectual activity, such as the reason giving in the judicial in the justifications. There is a saying you can see. If you cannot measure it, you cannot improve it. This saying coined by Peter Druckner, who was a managerial scientist, and I think this saying applies to the judicial activity. We can see that there are many other intellectual activity, for example, science, where the performance, the scientific performance, can be measured by numbers, by data. For example, in the as for the science, we know the we know these indexes, Hirsch index, citation index, impact factors, and so on and so forth. So we can transfer the scientific performance into numbers, into data. And I think we can do the same thing with the adjudication and judicial reasoning. These are my most important research questions. There are some others, but I think these are the most crucial. One, the first, of course, what we mean by quality in the context of judicial reasoning. The second one is the whether the so-called traditional control mechanism, just like the evaluation of judges, the internal evaluation of judges or the appeal system, sufficient enough to guarantee the high quality of judicial reasoning. And third one, the last one, one of the main questions, what are the appropriate methods, what can be the appropriate methods to measure the judicial, the quality of judicial reasoning. So, as for the first one, the concept of quality in the judicial context, is, I have some two preliminary remarks. One of them, the first one is pivotal, crucial, very important as for my research. We have to make a distinction between the quality of judicial reasoning and the quality of judicial decision, because the two ones are very are intertwined, of course, but they not the, but we cannot mix it, because it leads to confusion. By this distinction, I mean that a judgment can be legally correct, absolutely correct, flawless, but poorly argumented, poorly reasoned. So we can, at least analytically, we can separate between the quality of judicial reasoning and quality of judicial decisions. In the literature, these two categories sometimes mixed. So, sorry. I focus on the first one, the quality of judicial reasoning, not the quality of decision, because it's a different question. I will concentrate in this presentation the quality criteria against the ordinary courts and not the constitutional court, because it's also a different question. So, what do we mean by quality in the context of judicial reasoning? We have to make another very important, crucial distinction, a distinction between two perspectives of the quality of judicial reasoning. The first one is, as you may see, the legal professional perspective, which means the legal correctness of the argumentation. The judge used the relevant legal arguments. They know they use the jurisprudence, the case law, academic literature, of course, text of the law, he or she discovered the legal background of the case, and he applies in a professional manner, in a correct manner. This means the legal professional perspective, the legal correctness. But there is another perspective of quality of judicial reasoning, namely the so-called argumentative perspective, which is the perspective of the court users. This is not the perspective of the judges, but the court users, the parties, defendants, prosecutors, and so on. And of course, it is obvious that the first quality criterion is the legal professional quality, but as judicial reasoning, just the adjudication is a public thing, it is not enough if it is legally correct. It has to have a persuading force, convincing force, and it must be comprehensible to the parties, because it is an issue of the legitimacy of the courts. And in my research, I applied the so-called minimal requirements approach. This means that that argumentation does not do not have to be perfect, flawless. It is not an academic paper, but it has to be comprehensible and convincing. So these are the minimal criteria against the quality of argumentation. Okay, so if you have any questions during my presentation, you can ask. Okay. So this only diagram shows which visualize this distinction. So there are two perspectives: the professional legal correctness and persuading force. And these two different perspectives belong to two different audiences. There are several audiences of judgment. For example, the community of judges, the legal professionals, legal practitioners, prosecutors, lawyers, attorneys, and the lay people who are affected by the judgment, who are the party, the court users, the lay court users. And you can see that they represent different perspectives in terms of quality. Then, what are these minimal requirements? So I don't want to be explain them in detail, because I think they are more or less obvious. So a judgment must contain all the relevant legal and factual circumstances. The reasons must be transparent, of course. It has to be presented. They have to be presented in a detailed and systematic way. First, it is interesting enough that experiments show. A judgment more comprehensible if the judge starts with his or her conclusion, then he or she presents the supportive argument, because the court user, the audience, can follow the logic in this way, the logic of the judge. And of course, very important, the third item from this list. The judge must reflect on the relevant arguments presented by the parties, because I don't know what the situation in Ecuador or in South America, but in Hungary, judges sometimes tend to neglect the arguments presented by the parties. And the last one is that the rhetorical devices are allowed, which are not real legal arguments, but try to but have to understand, have to comprehend the argumentation, have to accept the argumentation, the decision of the court. How much time I have?
5 minutes.
5. Okay. I will be short then. So, the next question, which is a very exciting one, but I will skip now, or I will talk about it in a nutshell, that there are some traditional mechanisms to control the argumentative quality, also the reasoning quality, the internal evaluation of judges and the appeal system and academic writings, but all of them, which is very interesting, as this is as I call the juristic bias, it's the result of the juristic bias, that all these mechanisms designed to control, to check, especially the quality of the legal correctness, and not the argumentative correctness. So it excludes, more or less excludes, the perspective, the interest of external parties. They focus on legal correctness and not the argumentative issues. So then, what can be the proper, appropriate methods of measuring the argumentative quality? Talking about that, there are two preliminary methodological questions. They are important ones. One of them, how can we integrate this kind of external perspective, the argumentative perspective, to the quality control? Because as we could see, the traditional mechanisms are defined not to reflect on argumentative quality. And the second one is, it's also a very interesting question, how can we turn this level of persuading force into measurable data? My answer is, as for the first question, we have to concentrate only this minimal requirement, because this minimal requirement represents the aspect, the perspective of the stakeholders. So this is these are the comprehensibility and the convincing force. And the other answer is that we have to aggregate somehow. We have to aggregate the opinions of stakeholders, so the parties and their lawyers, in some way. So this is I think this is the most interesting question, and so we can aggregate the opinions, because we do not have any other means to check the quality, and at the same time we have to filter out the biases of the stakeholders, because of course all parties before the court, especially the losing parties, are biased against the judgment, so we have to filter somehow these biases, and this is my last. This will be my last slide. These are some methods I offer to measure the quality of the argumentative quality of judicial reasoning. I think many of them can be obvious to you. I would like to elaborate more on the first one, the first item, the proportion of judgment appeal. Because I think it can be one of the best methods to check, to control the quality, because I'm fully aware of the fact that there can be many motivations to bring judgment to the before the appeal court. But if a court time by time, year by year, produces significantly higher rate of appeal than other courts, In that case, it can be safe to say that there can be problem with the judicial reasoning, because if a certain court or a certain judge produce more appeal against its or his or her judgment, it means that he or she cannot convince the parties about the legal correctness of the judgment, and this is that is why the parties bring the case to higher courts. Because in Hungary, we carried on a survey, and we see that there are some courts which year by year in the last 10 years year by year produce significantly higher rate of appeal, and we could not explain otherwise that these courts, the judges on these courts cannot provide the judgment with proper argumentation. So that can be the cause, the reason why the parties bring the case to the higher courts. And all of them, it's interesting, all of these methods can be transferred into the evaluation they provide, can transfer into numerical data, numbers, and in this way we can create a justificatory quality index. It could be a composite index consists of these aspects, these measuring methods, and it would be important to talk about the dangers, the perils of the quality control on judicial reasoning, but I leave it in, to the discussion, and I stop it. Thank you very much.
Bueno, muchas gracias. Gracias. Yo también voy a pararme porque.
Muchas gracias nuevamente a Santiago Bautista para dejar que podamos estar aquí para poder tener ese evento sobre esa.
Está bien. Entonces, el tema que yo voy a hablar es básicamente el proyecto que estamos haciendo en la San Francisco de Quito, en la Universidad de San Francisco de Quito. Primero quería decir gracias a los miembros del grupo de investigación con estudiantes, quienes me ayudan muchísimo a llegar hasta aquí. Bueno, ¿cuáles son las partes más importantes de la presentación? Primero voy a hacer una introducción corta sobre esta investigación que se llama CORE, y después voy a mostrar los resultados que son sobre Ecuador, sobre la Corte Constitucional anterior de Ecuador, sobre que ya hemos hecho una investigación empírica, y después voy a hablar sobre los dilemas que tenemos sobre cómo medir la calidad de razonamiento jurídico en América Latina. Entonces, el proyecto CORE es básicamente sobre cómo medir la calidad y cómo analizar las diferentes pautas de razonamiento constitucional en las diferentes cortes constitucionales en América Latina. Entonces, nosotros no hablamos sobre las decisiones, como el profesor Benz dijo, no analizamos si son correctas las decisiones, sino qué es la calidad de razonamiento hasta que llegamos a la decisión. Bueno, hay varios objetivos de este proyecto en el nivel nacional y en el nivel global también. Queremos contribuir al ejercer control académico sobre las cortes, sobre la Corte Constitucional de Ecuador y obviamente sobre las cortes en América Latina. Queremos también construir un discurso político y a través de armar con argumentos a los diferentes actores quienes participan en este ese discurso. Y también queremos un poco complementar la ciencia política en esa área, porque sí, ya la ciencia política está tratando mucho sobre ese tema, como la política de los jueces, ¿verdad? La política de las cortes, es algo que ya está investigado tal vez un poco más desde el punto de vista de ciencia política que desde el punto de vista de jurisprudencia, que también sería necesario. Y en el nivel global, obviamente, queremos complementar los resultados de los resultados. Ay, ¿qué pasó? Complementar los resultados con la experiencia de América Latina y entrar en ese discurso en el nivel global. Bueno, en la área de derecho ya hubo algunos libros que han tratado sobre este tema y que han tratado usando el método empírico. Por ejemplo, uno de los primeros eran de ese último Interpreting Constitutions por Jeffrey Goldsworthy. Después, la estabilidad de las constituciones también usaron un método empírico que tenía varios premios del mejor libro. Es realmente muy, muy bueno cuando complementamos el método empírico con el método doctrinal, lo que también hicieron las profesoras italianas sobre cómo los diferentes cortes constitucionales usan precedentes de otros países. Entonces, ese libro es básicamente, digamos, o podemos decir que es la madre, el proyecto madre de nuestro proyecto. Porque en ese libro, los tres profesores que pueden ver aquí, ellos analizaron 18 cortes constitucionales del mundo. Obviamente las cortes constitucionales o cortes supremas de esos países, que hasta ahora es lo más grande, la investigación más grande que se trata sobre el razonamiento constitucional, analizando el razonamiento constitucional en el mundo. Entonces, ellos tenían una jurisdicción bien grande, pero a veces es difícil ver, ¿no? Porque obviamente, digamos, hay Estados Unidos, Canadá, muchos países de Europa, pero también hay países que no son tan comunes de participar en esas investigaciones, digamos, Brasil o Sudáfrica, Australia, Taiwán, ahí está, o Israel. Pero sí, sus cortes constitucionales o sus cortes supremas son los más activos quien participan en ese diálogo internacional. Pero lo que nosotros vamos a hacer en este proyecto es cubrir casi toda América Latina, hasta los islandas chiquitas, a través de cubrir el Commonwealth Caribbean, los países caribes. Y entonces nosotros cubrimos básicamente 15 jurisdicciones, lo que pueden ver aquí, entre obviamente Ecuador también. Entonces, ¿cuál es el método de esta investigación? El método es preguntar cómo dan razones las cortes para justificar las decisiones y entonces cómo las cortes o los jueces tratan de dar respuestas a la pregunta ¿por qué? Y no vamos a analizar lo qué, no vamos a analizar la decisión, si es correcto o no, si es justo o no, si es eficaz o no, sino cómo llegan las cortes a esas decisiones. Entonces, nuestra metodología tiene dos partes. Tenemos el pilar empírico y tenemos el pilar doctrinal. Y el pilar empírico incluye 40 sentencias de cada país, es decir, 40 sentencias de cada corte constitucional o corte suprema, usando 49 indicadores categóricos, es decir, eso es solamente una parte, pero ahí en arriba pueden ver los indicadores. Todos esos indicadores son preguntas básicamente sobre sobre el texto de la sentencia, sobre el razonamiento de la sentencia. Y cada vez cuando, por ejemplo, si podemos encontrar analogía o si podemos encontrar un argumento que usa el texto, es decir, textual, argumento textual, vamos a poner sí. Y si no usa, vamos a poner no. Y después podemos llegar a decir, por ejemplo, sobre 40 decisiones, la Corte Constitucional ecuatoriana usó 5 veces el método textual. Y eso es muy poquito, ¿verdad? Entonces ya este resultado nos dice mucho, nos manda un mensaje bien, bien fuerte. Y el pilar doctrinal, es obvio que nadie va a poder publicar un Excel, ¿no? No vamos a poder publicar que sí, sobre 40 decisiones, 10 dijo eso. Eso no es valioso, ¿no? Hay que poner y complementar los datos, la parte empírica con la parte doctrinal, es decir, con el contexto político, jurídico, cómo es qué tan fuerte es la academia en el país, quiénes son los jueces, cómo elegimos los jueces, cuál es la historia de la corte. Entonces, tengo algunas experiencias ya de la Corte Constitucional ecuatoriana anterior, pero también vamos a ver lo actual, no se preocupe. Esas experiencias son del libro, esto. Entonces, ellos ya identificaron algunas tendencias en el nivel mundial. Y ellos dijeron que en el nivel mundial hay más y más decisiones que hablan sobre derechos. Hay más y más decisiones que usan precedentes, es decir, decisiones de la misma corte, pero anteriores, decisiones anteriores. Hay mucho más un número creciente del uso de métodos teológicos, cuando usamos la finalidad de la norma, y eso ellos interpretaron como un autoempoderamiento, no sé si existe esa palabra, autoempoderamiento de los jueces. También usamos o usan los jueces en el nivel mundial más y más conceptos y están participando en el diálogo transnacional en un nivel mucho más alto que antes. Esas son las experiencias desde el mundo. ¿Cuáles son los resultados sobre la Corte Constitucional ecuatoriana? No hay más, casos de derechos. Porque, sin embargo, la Corte Constitucional recibía muchos casos sobre derechos, pero ellos no hablaron sobre los derechos, no entraron en la parte sustancial, sino siempre desviaron hacia los asuntos procedimiento, cómo llegó el caso, si podemos ver el caso o no, todo eso. Pero no hablaron sobre los derechos. Después, sí es verdad, ellos también usaron más precedentes. Tampoco es verdad que usan más conceptos. Básicamente, no construyen o no construían conceptos. Es decir, no interpretaron qué significa el derecho a la naturaleza, el Pachamama, por ejemplo. O qué significa derecho a la vida, qué significa derecho a la casa, cómo se llama, el alojamiento. No solamente, como si fuera muy evidente, pasamos ese asunto y ya llegamos inmediatamente al resultado. No han construido conceptos. Y los dos que son amarillos, eso quiere decir que sí, el número muestra que sí, hay mucho uso de métodos teológicos y usaron fuentes de derecho internacional, pero solamente mencionaron, es exactamente lo que dijo el profesor Benzer, ese pseudo argumentos que decoraron el texto con decir, ah sí, la Corte Internacional, la Corte Interamericana dice eso, en Colombia hacen eso, pero eso, todo eso no tiene que ver nada con el resultado. ¿Cómo medir entonces pseudo-argumentos, porque eso es un asunto muy importante que es muy presente y muy relevante en el contexto latinoamericano. Cuando, por ejemplo, meramente mencionan los argumentos o cuando están tratando de desviar la atención del caso sustancial a otras cosas, o cuando usan argumentos de subsunción, es decir, dicen que sí, esas son las reglas, esos son los hechos, y llegamos al resultado. Eso ya sabemos desde hace mucho tiempo, que los jueces no son máquinas, ¿verdad? No es que cargamos todas las normas, cargamos los hechos y ¡pum!, llegamos al resultado. Eso no funciona así, eso no es argumentación ni justificación. Entonces nosotros también queremos ver cómo medir la calidad de razonamiento, es decir, cómo podemos identificar si hay o no hay una conexión clara, coherente y expresa entre los argumentos mencionados y los argumentos que en realidad nos llevan a la decisión. Bueno, voy a compartir algunos datos sobre la Corte Constitucional anterior. Por ejemplo, sobre 40 decisiones, hubo 10 casos en que no hemos podido encontrar un argumento normativo, es decir, no hechos, no detalles del caso, sino normas justificativas y expresas. En 9 casos encontramos razones con relación al procedimiento que sirvió como ratio decidendi, es decir, sirvió al argumento para llegar a la decisión. Y es ya casi la mitad de los casos. Después, es verdad que sobre 40 decisiones, 28 usaron precedentes y 5 era conclusivo de eso. Entonces, es verdad que los precedentes son realmente importantes. Y aquí podemos ver que después de esa fecha, ¿cuál es esa fecha? ¿Qué piensan? ¿Por qué es relevante la fecha 2012-2013? ¿Y qué pasó? La Corte de Transición, ¿verdad? Y obvio que es normal que en el primer 3 años o el primer año de la existencia de una Corte Constitucional es siempre más difícil citar casos porque todavía no existen casos, ¿verdad? Pero después hay un crecimiento muy grande. Miren, sobre conceptos. Sobre 40 usaron 10 veces, en 10 casos, conceptos. Y es algo que dice mucho que, por ejemplo, usaban el diccionario de Real Academia Española para definir qué significa discriminación. Discriminación, pues, es un concepto jurídico, lo que tenemos que buscar en la jurisprudencia, en la doctrina, en los artículos académicos, en libros, pero no en la Real Academia. Entonces, ese es el nivel de construcción de conceptos. Interpretación teológica, en 33 casos usaron. Bueno, entonces vamos un poco, adelantamos. Eso es básicamente los datos sobre cuántas veces el Estado o sus órganos iniciaron los casos al frente de la Corte Constitucional y ganaron. Entonces, cada vez cuando el Estado o algunos de sus órganos iniciaron los casos, siempre ganaron. Bueno, dilemas sobre nuestro proyecto, nuevo proyecto, digamos la continuación de ese proyecto sobre el razonamiento constitucional de América Latina. Entonces, vamos a planes e incluir nuevos indicadores, por ejemplo, cuántas veces gana el gobierno. Si es posible iniciar un caso y decir que sí, yo como Estado, mis derechos humanos están violados. Y por favor, ayúdame. No es un poco incoherente, ¿no? Que el Estado va a proteger el Estado porque los derechos humanos del Estado están violados. Bueno, eso es un indicador. Después, coherencia entre el argumento conclusivo y los argumentos retóricos. Vamos a tratar de medir la deferencia, es decir, cuántas veces y cómo la Corte trata de decidir en favor del gobierno. Hay maneras de cómo medir eso. Vamos a tratar de medir el activismo de la Corte, es decir, cuántas veces y cómo trata de exceder sus competencias, o cuántas veces y cómo crean nuevas remedios, y cuántas veces usan interpretación, métodos de interpretaciones muy creativas. También el último, que es bastante difícil, pero saben que uno de los asuntos más importantes en América Latina es que pueden decir muchas veces muchas cosas las cortes, pero es otra cosa si cumplen con esas sentencias o no, ¿verdad? Entonces, nosotros también queremos medir hasta qué nivel cumplen las sentencias, es decir, hasta qué nivel cumplen con los remedios que las cortes constitucionales deciden. Y también queremos identificar un poco las divisiones más importantes, porque la investigación preliminaria nos dimos cuenta que hay una división muy importante entre las cortes mayoritariamente progresistas y las cortes mayoritariamente formalistas. Y obviamente las formalistas van a usar métodos textuales, ¿no? Van a usar métodos textuales, van a usar métodos sobre la intención del legislador, y las cortes progresistas, digamos, van a usar otros métodos más creativos. Esto también queremos identificar, y también vamos a ver si realmente existe un diálogo latinoamericano, si las cortes en América Latina están citando entre ellos las decisiones, si existe ius comune de América Latina o no. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, buenas tardes. Gracias por estar en este evento sobre la relación entre política y justicia. Los dos trabajos anteriores son extremadamente interesantes y llamativos respecto a este, que son dos trabajos en realidad que están publicados ya en este journal, Justice System Journal, si es que a alguien le interesa les puedo compartir luego las dos publicaciones que en este proyecto están condensadas, en esta presentación mejor, están condensadas alrededor de estas diapositivas. Este proyecto de investigación, que tiene algunos años ya, acaba de cerrar, se hace dos preguntas fundamentales. La primera, ¿cómo evaluamos la calidad de las decisiones de las Cortes? O de las decisiones judiciales en general. Tenemos trabajo sobre la evaluación de los legisladores, por ejemplo, la profesionalización se conoce, la evaluación de la calidad de la democracia, por ejemplo, pero respecto a la calidad de las decisiones no existen referentes demasiado claros, sobre todo en el plano empírico. Decimos esa decisión es buena, es mala, pero el tema es obtener referentes teóricos que nos permitan hacer una medición más empírica. Y la segunda pregunta, que es de naturaleza causal, la consecuencia de la primera, es ¿qué variables explican que unos jueces dicten mejores decisiones que otros, independientemente de los países en los que se encuentren? En la literatura especializada desde la ciencia política, hago hincapié en esto, en el derecho hay mucho trabajo jurídico. Hay dos autores que son referenciales. El primero es Richard Posner, uno de los referentes del derecho económico, o del análisis económico del derecho, mejor. Y él tiene un trabajo interesante en el año 2000, donde toma decisiones de la Corte de Nueva York, observa cuando se van a la Corte Suprema en apelación y asume parte de un proxy que si la Corte Suprema ratifica la decisión de la Corte de Nueva York es una decisión de buena calidad, y lo contrario si es que la Corte Suprema revierte. Evidentemente ahí hay un supuesto muy fuerte, y es que los jueces de la Corte Suprema son mejores jueces que la Corte de Nueva York. Es un trabajo puramente cuantitativo. Y el segundo es de los trabajos en realidad de Luis Pázara, el de 2000 para México, el de 2003 para Guatemala, que van en términos metodológicos en la otra vía, es un trabajo puramente cualitativo con selección de casos intencionada por parte del investigador, el otro es una muestra aleatoria, randómica, y lo que hace él es tomar varias sentencias, no de Corte Suprema en México y en Guatemala, sino sentencias de primer nivel, y lo que hace fundamentalmente es leerlas y hacer un análisis de texto, y ve desde cuestiones formales, la redacción por ejemplo, hasta las cuestiones más de fondo que tienen que ver con cómo interpreta el juez las decisiones. Más allá de eso, el aporte de este trabajo tiene que ver con un marco teórico que tenga una posibilidad de una reflexión empírica fundamentalmente y luego identificar qué variables inciden sobre el hecho de que unos jueces sean mejores que otros. En la ciencia política y en el campo de las políticas judiciales no tenemos mayores referentes teóricos, por tanto, este trabajo toma las ideas del derecho, de la teoría de la argumentación jurídica fundamentalmente, ahí están citados los autores referenciales, Alexis, McCormick, y a partir de las ideas que ellos plantean en términos jurídicos, se hace una traslación empírica desde los estudios de la ciencia política. Básicamente la idea de ellos es que una sentencia debe tener dos dimensiones para que sea de mejor calidad, una dimensión interna y una dimensión externa. La dimensión interna tiene que ver con el hecho de que el juez identifique la norma que va a aplicar al caso y luego interprete por qué esa norma se aplica efectivamente al caso. Y la justificación externa tiene que ver con la sustentación vía precedentes jurisprudenciales de la decisión y con tomar partido de doctrina aplicable al caso. Evidentemente aquí hay una, es tomar partido por calificar a una mejor decisión si es que cumple estas dimensiones de independencia, de justificación, perdón, interna y externa. Hay otros trabajos, jueces sobre todo, más que trabajos, que consideran que una decisión no tiene por qué, para ser buena, no tiene por qué tomar en cuenta eso. Que lo que importa es resolver el problema de la persona que está, o de las personas en litigio, y que eso es lo de todo. Una sentencia de 3 o 4 hojas en Corte Suprema es más que suficiente si está resolviendo directamente el problema. Podemos discutir eso luego. Con estos criterios, nosotros tomamos 11 cortes de América Latina, cortes supremas, no constitucionales, para homogeneizar la muestra, y lo que hicimos es tomar encuestas a expertos en cada uno de los países, preguntándoles a estos expertos, juez a juez, respecto a cada una de esas cuatro, de esas dos dimensiones, independencia interna y independencia externa. A manera de ejemplo, en Colombia, al experto se le preguntó, en términos de la justificación interna y de la capacidad del juez supremo X de identificar la norma que se aplica al caso, ¿cómo lo valoraría usted? Siendo 1 muy bajo y 10 muy alto. Y eso se preguntó, insisto, no por cortes, sino por personas dentro de las cortes. Por eso la medición es juez a juez. Entonces tuvimos o tenemos un índex de cada juez de las 11 cortes en cada una de estas 4 dimensiones. Luego puedo presentar los datos individualizados. Tengo acá los agregados nada más. Esa es una primera constatación empírica de la primera dimensión de la justificación interna, la habilidad de los jueces para aplicar e interpretar la norma. La raya azul es el promedio de América Latina y los otros son los resultados por país, pero insisto, la medición es juez a juez, aquí está agregado. Y aquí no hay resultados contraintuitivos, al menos en principio, en aplicación de norma, la Corte colombiana es la que estaba por arriba, siendo 10 del tope, ¿no? 8.29, la Corte Suprema costarricense y la Corte mexicana, lo cual no es de ninguna manera llamativo. Y en la parte inferior, la Corte boliviana, que es la peor calificada, que tampoco es llamativo, perdón, si hay algún colega boliviano. Pero la que sí es llamativa es la Corte uruguaya, por ejemplo, ¿no? Que está muy mal valorada, es la penúltima, en las dos dimensiones, en interpretación de la norma y en aplicación, está muy mal valorada, sin embargo, de que es una corte conocida tradicionalmente por su alta independencia y profesionalismo, independencia más que profesionalismo de los jueces. Y esto puede dar luz sobre temas de investigación a futuro, por ejemplo, en el sentido de que no necesariamente jueces autónomos quiere decir que sean jueces que dicten mejores decisiones. Son dimensiones que no necesariamente van de la mano. En el caso de Costa Rica, sí, por ejemplo, ¿no? Tiene mediciones de alta autonomía y también de calidad. Y en la segunda diapositiva los resultados son similares, Bolivia al final y Paraguay no son llamativos, pero nuevamente vean el caso uruguayo, es extremadamente interesante. Esta es la medición agregada de la justificación externa, en cambio. Recuerdo, esta justificación externa hacía referencia en qué medida los jueces aplican precedentes jurisprudenciales de su corte o de otras cortes, y en qué medida los jueces, pensando solo en Cortes Supremas, que es el objeto de estudio de este trabajo, en qué medida incluyen doctrina aplicable a los casos. El índice de la izquierda se refiere a precedentes jurisprudenciales, los resultados no son tan diferentes en la parte de arriba, Costa Rica, México y Colombia, las cortes mejor valoradas, en realidad los jueces mejor valorados, insisto, aquí está agregado, y en la parte de abajo las dos peores, que tampoco son llamativas, la Corte de Bolivia y la Corte de Ecuador. Esta es una medición hecha al año 2012. Ya voy en la parte de la metodología, en la parte causal me referiré a eso. Y luego en el siguiente índice, el de en qué medida los jueces incluyen doctrina legal en sus decisiones, los resultados son similares, nuevamente con el caso extremadamente llamativo de Uruguay, que es mal valorada en las cuatro dimensiones. Ese es un índice general, es decir, que agrega las cuatro dimensiones por país. Y en buena medida refleja lo que hemos discutido, ¿no? La Corte costarricense, la mejor valorada, la Corte colombiana, la Corte argentina. Esa medición de la Corte argentina es antes de la última modificación de la Corte. La jueza Argibay es parte todavía de este estudio, murió luego de un poco tiempo. Y las peor valoradas, la boliviana, la ecuatoriana y nuevamente este caso muy llamativo que es el de Uruguay. Y hasta aquí evidentemente se presta a estos datos empíricos para discusiones de lado y lado. Medir cómo nos comportamos los seres humanos siempre genera pasiones encontradas. Los costarricenses y los jueces colombianos querían casi darme la nacionalidad por los resultados, y los uruguayos hace poco, la semana pasada, querían agredirme, por decirlo menos. Los del Ecuador mejor ni han visto, creo. Ahora, a propósito, que se va a hacer un proceso de evaluación nuevamente. Este es un gráfico de dispersión donde cada bolita es un juez. En la parte de abajo ustedes ven está el país. La raya horizontal es la media de la región, es decir, las bolitas, jueces que están por debajo de la media son los peores calificados y los que están por arriba los mejores calificados. Vean que en el caso de Ecuador, por ejemplo, tenemos a la peor calificada de los 152 jueces que se están observando, ya no es juez supremo ahora, afortunadamente. Y los de arriba, el mejor juez, que es un juez costarricense, que es el primero de arriba. Además, este gráfico sirve para, en alguna medida, entender la aversión al riesgo que pueden tener los litigantes de cuál va a ser el juez que va a conocer mi caso. En el caso costarricense, para ponerlo en términos más intuitivos, o en el término colombiano, independientemente de cuál sea el juez que va a conocer mi caso, sé que va a ser una decisión medianamente argumentada y razonada. Todos están por encima de la media. Lo mismo en el caso argentino o en el caso mexicano, excepto un juez que ya no está tampoco en la corte. Pero vea, donde hay más fluctuaciones del caso ecuatoriano. Podría tener la suerte de que sea uno de los dos de arriba, pero lo más probable es que esté entre los que están en la parte inferior. Y el caso boliviano, que es el caso extremo, el extremo derecho, que también hay mucha seguridad de que cualquiera sea el juez, la decisión no va a ser de muy buena calidad. Ahí solamente no alcanza para poner los 152, ahí están colocados los 10 mejores de América Latina en esa medición. El índice estimado, el del extremo derecho, es una corrección realizada a la medición original para reducir algunos sesgos que se pueden desprender de las encuestas, tengan presente que son percepciones de los expertos, no son mediciones directas, son proxies, no hay mediciones a la sentencia, que es el caso que bien comentábamos, comentaban las presentaciones anteriores, y a eso voy a referirme hacia el final. Los dos mejores son jueces costarricenses, el juez Cosio mexicano, que acaba de salir de la corte por fin de su periodo, y vean que ahí vienen los que son parte de la lista anterior, no colombianos, un brasileño, y este caso que es muy llamativo, el del juez César San Martín, en esa época presidente de la corte peruana, que está dentro de los 10 mejores, pero el resto de sus colegas están muy por abajo, es decir, era un juez atípico dentro de su país. Y ahí están los 10 peores, entre bolivianos y ecuatorianos, llevándose la cola del trabajo. Ya todos esos jueces no están, por eso pongo los nombres. Unito creo que está por ahí todavía. Y eso en alguna medida da cuenta de la calidad de las decisiones de Corte Suprema, insisto, pensada a partir de este proxy de los expertos. Para la segunda parte, es decir, para responder a la pregunta, ¿qué explica que el juez A tenga mejores decisiones que el juez B sentándose juntos en la misma corte? Trabajamos con una técnica cuantitativa, dos modelos de mínimos cuadrados en función de la estructura de la variable dependiente, y con dos referencias de modelos de panel, de dos modelos de regresión de panel, uno con efectos fijos por país para controlar ese posible efecto y otro que está suelto. Y son mediciones las de las variables independientes del año 2011, retrasando un año las variables independientes respecto a la dependiente para que no exista un problema de temporalidad. Y estas son las variables que utilizamos para explicar la calidad de las decisiones. La primera es el bagaje académico previo de los jueces, que es la hipótesis fundamental. La idea fundamental es que eso es lo que nos influye. Una primera intención en términos de medición era observar la titulación de los jueces para diferenciar entre el juez que tiene el título de abogado, el juez que tiene maestría o el juez que tiene doctorado. Desafortunadamente en América Latina esa medición no es del todo precisa porque la titulación de doctorado es muy variante. Entonces hay jueces mexicanos que tienen un doctorado en derecho de cuarto nivel, o sea, en serio, y hay jueces en otros países donde el título de doctor en jurisprudencia es el título de licenciado. Entonces eso dificultaba, y el proxy que se utilizó es ver la producción académica de los jueces antes de llegar a jueces supremos. Y ahí se hizo una medición en función de artículos académicos en revistas indexadas, capítulos de libros y libros. Y a partir de eso salió la medición. Desde luego aquí una crítica que no es menor es por qué necesariamente un juez supremo tiene que escribir, producir. Puede ser un buen juez que no está cercano a la academia. Y eso es cierto y es un sesgo que está ahí. La experiencia profesional, medimos cuántos años tiene de ejercicio profesional entre su grado y su llegada a la Corte Suprema. La experiencia judicial, cuántos años tiene dentro del Poder Judicial antes de la Corte Suprema. Los jueces, sobre todo, dicen que los mejores jueces supremos son los que han hecho carrera. La experiencia profesional hace relación a la idea de que los más experimentados, que se traducen en términos de edad, son los que mejores decisiones dictan. La socialización legal de los jueces, que hace referencia a si el juez tiene estudios de posgrado fuera del país, y se asumiría que si el juez tiene esa experiencia tendría un bagaje más amplio y dictaría mejores decisiones. Los salarios, que es la clásica variable de lo que aplican los jueces, no ganamos tanto, no exigen mejores decisiones en términos simples. El workload, la carga de trabajo, tenemos mucho trabajo, no nos exigen buenas decisiones, y esa medición es una interacción del número de jueces, el número, perdón, de casos por juez, en función del número de asistentes que tiene cada juez. Porque puedes tener pocos casos y muchísimos asistentes, o muchos casos con pocos asistentes, como es relativamente el caso de la Corte colombiana. La independencia judicial como una variable ecológica de contexto, y la especialización de la Corte, que es una variable dicotómica, entre si la Corte Suprema es una corte colegiada que resuelve todos los temas, como Argentina o Uruguay, o si es una corte que se resuelve por salas especializadas, como el de la mayoría de los casos de Ecuador, Colombia, Perú. Esos son los resultados de los dos modelos. En los dos modelos, la variable que influye poderosamente es el bagaje académico, mientras que las otras no son estadísticamente significativas. Abajo está el N y las, entre paréntesis, están los errores de estándar, y a la derecha están los P, las probabilidades. Esto observado en términos más intuitivos da cuenta de que la formación de los jueces es fundamental de cara a evaluar la calidad de las decisiones judiciales, algo que podría parecer, o que es de hecho absolutamente intuitivo, que acá está trasladado a un aspecto más formal en términos metodológicos. Los salarios y la carga de trabajo no son variables estadísticamente significativas. En otros términos, ganes mucho o ganes poco, tengas poco o mucho trabajo, si no tienes una buena formación, tus decisiones no van a ser buenas. Tampoco el hecho que la persona haya sido parte del Poder Judicial antes, ni que sea tenga más años o menos años en función de la experiencia profesional. Y finalmente, algunas cosas, algunas ideas para una futura agenda. Primero, refinar la medición. He mencionado, es una medición en base a proxies de percepción del abogado respecto, o del experto respecto al juez, y ahí puede ser que existan posiciones a favor o en contra, a pesar de que eso está corregido en el modelo, pero de todas maneras, una opción es analizar sentencias directamente, ¿no? Que es el caso de que decía Joan, con la desventaja que tienes un problema de sesgo de selección, eventualmente quién va a seleccionar las sentencias y cuáles sentencias vas a seleccionar, pero hay que trabajar con ese sesgo. Estudiar un hecho que es fundamental: de dónde vienen los jueces en realidad, y los jueces son abogados en principio, y hay un ejercicio clave, es ver el tipo de abogados que se están generando en las universidades de América Latina, qué formación tienen. Y luego, algo que también es clave, es conocer el desempeño de cortes intermedias o de apelaciones, dependiendo del país, y de las cortes inferiores. Otra crítica que se plantea es importante los estudios de cortes supremas como este, pero quizás más importante es ver los trabajos de las cortes inferiores, que resuelven los temas realmente importantes para el común de los ciudadanos, y ahí puede haber diferencias importantes. El caso mexicano es el más paradigmático, una corte suprema de altísima calidad, el Tribunal Supremo Federal, pero cortes intermedias e inferiores sobre todo, que tienen rendimientos muy bajos. Eso sería. Muchas gracias.